Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo. Hoy con nuevo horario. Los que ya nos estáis viendo habitualmente, el horario antiguo era las 7 de la tarde y hoy pues empezamos este nuevo horario de invierno y espero que sea favorable, que os vaya bien a todos, poder entrar y ver este vídeo en directo porque también tenéis la posibilidad de participar, podéis hacer algún comentario, algún tema a tratar. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a en principio a hablar es de lo que es una declaración amistosa de accidente. Aquí tenemos uno, todos ya lo conocéis, es el parte típico de accidentes. Y antes ya a la, pues no sé si era a la una, más o menos a mediodía, ya he subido un pequeño vídeo en LinkedIn mientras hago un poco de tiempo, que estamos esperando que pueda entrar el compañero Rafa Montaves, desde San Sebastián, también agente exclusivo de Allianz. Y bueno, pues esta mañana ya he hecho una pequeña introducción y he explicado un poco por encima las cosas más importantes del parte amistoso. Vamos saludando a Nico y ya he explicado que también se iba a ampliar mucho más la información del vídeo que yo he hecho esta mañana, porque también los que no lo sepáis, en el LinkedIn nos limitan a 10 minutos cuando hacemos un vídeo, pues el tiempo de duración. Y aquí, por ejemplo, en el Instagram Live tenemos una hora y con esto te da mucho más opciones y más tiempo para tratar más cosas, ¿no? Y lo que estaba diciendo, estamos esperando, como hoy es un poco más temprano, que vayáis entrando las personas que estáis ahora en Instagram. Y como también una novedad, hola Rafa, ya lo tenemos, lo saludo. Supongo que se va a introducir, va a entrar en un momento. Ya le auto. Y estaba haciendo esta introducción. Ahora ya Rafa ya se está incorporando. Voy a compartir la pantalla.
Hola, Simo, buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal
Bueno, ya estamos
estamos?
bien, estamos en el nuevo horario.
Ajá, perfecto.
Y
Yo acabo
esperemos que
de
sea
llegar,
bueno.
he venido corriendo y bueno, ya estoy aquí.
Estás a, ya, man, ya, ya sé que estás con las pilas al 100%.
Sí, bueno,
Muy bien.
he venido en moto, y he venido,
Bueno,
la
pues
verdad,
imagínate.
iba pensando, digo, pues no sé si yo llevo en la moto parte amistoso de accidentes,
Claro, que mira, aquí
Iba.
lo tienes, que ya lo he enseñado antes, aquí lo tenemos.
Sí, aquí tengo yo otro,
Ah, vamos a hacer aquí una colección, ¿eh?
Pues venía pensando, yo creo que sí, pero he dicho, si no lo tengo, mañana me bajo otro, por si acaso,
Claro.
porque es importante llevarlo, ¿no?
Sí, sobre todo los que ahora ya lo sepáis, ya lo sabéis, cada vez somos más digitales y a veces, pues, no sé si os llegan, cuando hacemos un seguro nuevo, si os llega la hoja de declaración amistosa, porque entendemos que muchos ya lo tenéis de otros vehículos, no es necesario irlo sustituyendo porque sirven, son de cualquier aseguradora, si haces un cambio de una compañía a otra, la hoja es la misma, ¿eh?
Correcto, sí. Y bueno, pues nada, ya he visto tu vídeo que has puesto en LinkedIn, muy acertado, resumiendo lo que es, bueno, resumiendo y explicando cómo se debe de rellenar un parte amistoso, una declaración amistosa de accidentes, ¿no?
Sí, y hoy vamos a hablar ahora, hoy no, ahora en estos momentos, con mucho más a fondo y sobre todo lo que es el coloquio, ¿no? Que aportamos la suma de nosotros dos, pues hemos dicho siempre, ¿no? Es una gran satisfacción personal y además para la audiencia, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que sería importante primero decir cuándo se debe de utilizar la declaración amistosa de accidentes, ¿no? Yo creo que en realidad en todo tipo de colisión que haya o accidente de circulación, ¿no? No sé si estás de
Bueno.
acuerdo conmigo, Simo, o hay alguna casuística en la que tú crees que no se debe de utilizar, ¿eh?
Bueno.
Porque la declaración amistosa de accidentes tiene su finalidad, que luego comentaremos más adelante, ¿no? Que es ver, bueno, la culpabilidad de un quién es el culpable y quién es el afectado, ¿no? Pero también es un documento que muchas veces sirve, pues, para para darnos un parte de siniestro de un automóvil o si intervienen más de dos vehículos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que debemos ceñirnos en un principio a lo que es lo más sencillo, en principio, ¿no? Que puede ser la colisión directa entre uh-huh. dos vehículos, ¿no?
Si nos saluda parece... Asunción, María. ¿Sí? Asunción nos da buena tarde, la saludamos, espero que le vaya bien también el cambio de horario.
Ajá. Y bueno, pues eso, no sé, si quieres introducir un poquito algo más, las partes o cómo se debe de rellenar el parte, te dejo.
¿Sí? Bueno, lo vamos haciendo pues como un mix, ¿eh? Vamos a ambos, cualquier momento vamos intercambiando, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues muy bien. Lo principal, que ya has hecho la introducción, Rafa, es que la declaración amistosa de accidente realmente para que sea se ha hecho con una intención, y la intención es agilizar lo máximo posible que cuando haya un perjudicado, pues realmente pueda ser indemnizado o reparado los daños lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Y por esa razón se creó esto. Y en España tenemos el convenio CICOS, que ya entraremos más a fondo. Ahora primero es el ABC o el índice, nuestra sección, el ABC de los seguros o de las inversiones, es hacerlo fácil y tenemos que empezar con un inicio.
Eso es, y intentar bueno, explicar de una forma sencilla pues cómo se...
Sí, muy práctico.
Parte, ¿no? Y para qué sirve.
Correcto. Vamos saludando. Como decíamos, mira, tenemos en parte, la saludamos. Como decíamos antiguamente, y como digo... Sí, en par está aquí, también la saludamos.
Una compañera.
Otra compañera. Sí, correcto.
Por ahí, sí.
Sí, sí, buena tarde, sí. Bueno, pues estábamos que en esta declaración de amistoso accidente, yo antes ya he mencionado, la saludamos, ya he comentado que de vídeos o tutoriales de confeccionar lo que es... Ah, besos. Lo mismo. Muy bien. Besos y abrazos. Para todos, ¿eh?
Eso es. Que buena falta nos hace ahora.
Nos hace mucho cariño. Sí, sí. Y mucho apoyo, ¿eh? Sobre vale. todo.
Venga, perdona, Simo, que te estaba...
No, que está muy bien. Que sea también muy ameno. Pues lo que comentaba, que lo que es el proceso de cómo rellenarlo apartado por apartado, hay muchos vídeos tutoriales. Y aquí... La intención de este vídeo es el valor añadido, explicar nuestra experiencia, ya son más de 30 años, tanto tú como yo, en el sector y en Allianz, y es los pequeños detalles. Y en principio hacemos también una introducción, los datos a tener en cuenta es, primero, estos son dos hojas, que cuando se rellena se copia, queda una calca, y cuando esto es para dos vehículos, sobre todo, que no lo hemos dicho antes, vehículos que tienen que estar matriculados en España, aunque el accidente fuera del territorio español, uh-huh. Para que sea considerado el convenio CICOS, que luego os comentaremos más. Vale, bueno, pues seguimos.
Lo que dice la introducción. Es que el convenio CICOS rige aquí, en España, ¿no? Yo, perdóname, Simo, como estoy muy cercano a la frontera, a Francia, ellos también tienen una declaración amistosa de accidente que es similar a la nuestra, único que está en francés,
¿eh? En su idioma.
¿No? De hecho, yo he tenido siniestros, pues, de asegurados que han estado en Francia, pues estamos muy cerquita, es muy habitual pasar allí y bueno, y se utiliza la misma declaración amistosa de accidente. Otra cosa es que no rija el convenio, ¿no?
Porque, correcto. ¿Eh? Y nos puede servir incluso como de traducción. Se pueden rellenar dos partes, uno en francés y el otro en español, o en catalán, o vasco, los que hay en diferentes idiomas, siempre que el redactado sea idéntico. No podemos hacer un croquis o marcar unas circunstancias totalmente diferentes, ¿eh? Sobre todo, si hacemos más de un parte, lo ideal es un único parte, que el original y una copia. Pero si queréis hacer dos originales, porque a veces la copia a veces es elegible, también sería otra opción. A partir de aquí, pues importante, los apartados que lo que pedimos en una declaración de amistoso accidente son por algún motivo. La información es básica, no omitamos detalles. Eso es muy importante. A partir de aquí, pues seguimos, es lo que nos pide el cuestionario, la entrada. No, muchas personas, a ti también, Rafa, me imagino que te sucede, que no rellenan la parte de arriba.
Sí,
no nos indican ni el lugar del accidente, ni la fecha, ni la hora, También se pide si ha habido otros accidentes, otros daños aparte de los vehículos A y B, o si ha habido daños personales. Pues todo esto es importante que los, si lo podéis poner, mejor. Si tenéis una duda, tenemos, aquí Rafa nos está enseñando más ampliadamente. Se ve al revés porque al coger la cámara, correcto, son los detalles, Asunción no es correcto, es importante, pero es más que nada que cojáis el espacio, que incluso, como este vídeo luego queda grabado, después lo podéis ver, incluso podéis coger un parte amistoso y si queréis lo vais haciendo el seguimiento. No digo que lo hagáis ahora, que quizás no tenéis ahora en nuestras manos este documento.
Vale.
También estamos...
Simón, esto que dice Simón es muy importante. Sobre todo, bueno, hay que poner todo, ¿no? Es decir, la fecha del accidente, los... Bueno, pues los... El lugar donde ha ocurrido el accidente. Es muy importante. Luego os diremos por qué, pero es muy importante detallar bien el lugar.
Pues, ¿Y la fecha de accidente?
Sí, por supuesto.
¿No sería la primera vez que reclamas fecha de siniestro día 5 de octubre y otro tiene el 4? Y dice, no tengo yo ningún siniestro, ningún accidente. Solo por una fecha puede haber un reuse.
Vale, pero me refería a que...
Nos están poniendo notas.
Sí.
Nos están poniendo en par. No sé si tú lo puedes ver.
Pone, podamos... A ver, Bancaria de España las anulan. No sé, no es que no leo todo. Podemos... ¿Cobrar
si
con
tenemos,
tarjeta francesa? ¿Se acepta?
No sé. Si tenemos un asegurado que se va a vivir a Francia, continúa con el vehículo y nuestra asegurada, pero las cuentas bancarias de España las anulan. ¿Podemos cobrar una tarjeta francesa si se acepta?
Yo creo que no.
Entiendo que esto habla de otra casuística. No hablamos del parte amistoso, sino del cobro del recibo del seguro.
Del recibo de un seguro, sí, supongo. Pero yo creo que una tarjeta francesa no...
No, yo entiendo que tiene que ser...
Una visa, ¿no? Europea o internacional, ¿no?
Una visa que quizás se pueda hacer una compra en Internet. Pero si fuera, al menos si es una cuenta bancaria, tiene que ser española.
Española, desde luego, sí. La persona tiene que tener domicilio y residencia en España.
También, para tener el seguro con nosotros. Si no, tendría que hacer el seguro en Francia y tendría que coger el cambio de matrícula. La matrícula es para residentes. Si te vas a vivir a Francia, tendrías, entiendo, una cosa es una temporada o un fin de semana, pero si te quedas ahí la residencia, deberías de modificar la matrícula, entiendo, a francesa y hacer el seguro en una aseguradora de Francia.
Eso es. Bueno, ahora hay la matrícula europea, pero bueno, el asegurado tiene que tener su residencia en España para asegurar el vehículo.
Y en par, hay una, yo siempre digo prueba-error. Si queremos saber si lo acepta, es muy fácil. Tenemos que introducir los datos de la tarjeta de Visa y el sistema ya nos dirá si acepta el pago o no, o el cobro.
Es en par la que nos pregunta.
Sí, si no lo he entendido mal, es en par, ¿eh?
Vale, perfecto.
Sí, es en par la que nos está preguntando.
Vale. Bueno, con lo que estábamos hablando, bueno, es muy importante, decía yo, aparte de lo que dice Simo, por supuesto, la fecha del accidente, el lugar. El lugar es muy importante porque a nosotros, desde luego, nos lo piden desde nuestra central de siniestros para detallar el lugar exacto, porque hay que ver luego hay que dirimir quién es el culpable. Y entre otras cosas, para eso hay que saber dónde ha sido el accidente y luego, bueno, pues explicaremos más por qué, porque puede haber testigos, dónde están los daños de los dos vehículos, etcétera. Pero bueno, te dejo, Simo, que continúes con lo que es rellenar el parte del accidente.
No, que está muy bien todas las aportaciones. Y también en par, que por eso es un vídeo en directo. Todo lo que podamos aportar a la comunidad, encantados. A partir de aquí, pues hemos dicho en principio, es la carátula, la parte frontal, la cabecera. Luego hay una cosa muy a tener en cuenta, que tenemos dos vehículos. Podemos decir A y B, o azul o amarillo a nivel visual. No quiere decir que el A o el azul sea el bueno y el amarillo B sea el responsable, ¿eh? Simplemente es aleatorio. Lo importante es cómo lo rellenamos. Y esta es una de las funciones de este vídeo. Rafa, no sé si quieres explicar la importancia de las circunstancias, la parte central.
Sí, es muy importante. Las circunstancias es el bloque, este bloque, bueno, que ya os lo ha enseñado Simo, que es este de aquí.
Yo también lo estoy enseñando, eso es. Apartado 12.
Uh-huh. Vale, y aquí nos dicen una serie de circunstancias.
Lo acerco.
Uh-huh. Una serie de circunstancias que han podido ocurrir en el accidente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un siniestro, bueno, un golpe sencillo, ¿no? Pues yo estoy estacionado y el vehículo contrario da marcha atrás y me golpea, causándome daños en la parte delantera de mi vehículo, ¿no? Entonces yo en caso pongo, digo que soy el vehículo A, que podía poner que soy el vehículo B.
Como vamos a hacer un caso concreto para que seamos más concisos.
Eso es. Entonces, bueno, en este caso yo sería el vehículo A, rellenamos todos los datos pertenecientes al vehículo A, que luego os explicará Simo más. Y, bueno, como yo estoy estacionado, pongo una X en la casilla 1, que es estaba estacionado. Como
se ve al revés, yo estoy acercando la declaración de amistosa, pero que sepáis que es la primera opción. Pero cuidado, vale. Explica lo de la cruz, que eso es importante.
Pones una cruz en estaba estacionado parado, que sería la casilla número 1.
Sobre todo en tu espacio azul. Eso es muy, muy importante. Si eres el A, tienes que marcar la cruz, porque la puedes marcar en los dos lados. Es el ABC, eso es lo básico, donde hay más confusiones.
La que esté en tu lado, por supuesto. Y luego abajo.
Que a veces lo ponen en los dos. Disculpa, Rafa, que a veces lo ponen en los dos sitios. No, solo tienes que indicar la parte. Yo siempre digo, que coquemos esta declaración de accidente, la mitad para tu lado corresponde a tu vehículo y tus datos. Y la otra mitad al otro que intervenga en el accidente.
Vale, entonces, también importante, si vamos a la columna central de las casillas, al final nos dice indicar el número de casillas marcadas. Eso también es importante,
Sí, se ve el cuadro más podríamos decir, más oscuro, Es un resumen de las casillas marcadas.
Porque así evitamos que el parte sea manipulado o efectivamente vemos cuántas casillas han marcado. Entonces yo pongo en el momento del accidente, cuando estoy con el otro, con el vehículo contrario, con el asegurado del vehículo contrario, el otro asegurado, estaba estacionado, marco la casilla número 1 y al final, en la misma columna, pongo 1, que es una casilla uh-huh. que he marcado.
Es una casilla, no es el número de la casilla. Ahora, este caso es la casilla 1, pero si hiciéramos la casilla 8, no tienes que poner un 8 al final. No, son pequeños detalles, es la suma de cruces.
De las casillas que has rellenado. La suma, si has rellenado 3 casillas, pones 3.
Terminamos este ejemplo de que estabas poniendo, porque yo voy a introducir la otra casuística, que es no marcar ninguna casilla, que podría ser también. Pero ahora termina este caso que me estabas comentando.
Hemos dicho que, bueno, nuestro vehículo estaba estacionado y el contrario, que es el B, daba marcha atrás y nos golpea en la parte de adelante. Entonces, uh-huh. el B, que en este caso está está aquí en la parte en amarillo, ¿no? Uh-huh. Tendría que ir a la casilla de estaba dando marcha atrás, ¿no? Entonces la buscamos. Uh-huh. Daba marcha atrás.
Que es la casilla 14.
Número 14.
No sé si la veréis, es la 14.
Vale, entonces el B tiene que poner una X en la 14. Y abajo, en el número de casillas que ha marcado, tendrá que poner una, porque ha marcado solo la 14. Si quieres, sigo un poquito más o...
Puedo ampliar, si quieres, lo que has mencionado. Porque podríamos poner más de una cruz. Por ejemplo, decíamos que daba marcha atrás.
Eso
que podía ser para dar marcha atrás porque también iba a estacionar.
También.
Si cogemos la casilla 3, sería iba a estacionar, pues puede marcar la casilla 3 y la 14.
Vale. Lo que está diciendo
en este caso
Simo
sería...
Es el vehículo B, nosotros estamos estacionados, el vehículo B iba a estacionar y como consecuencia, dando marcha atrás, nos golpea. Entonces, muy bien, dice Timo, vale, nosotros como vehículo A perjudicado, hemos marcado, estaba estacionado. Y el B, que estaba estacionando y nos ha pegado, estaba dando marcha atrás y nos ha golpeado, pues rellenará dos casillas, la de iba a estacionar y estaba dando marcha atrás. O sea que sería la 3, en este caso, casilla número 3, y la casilla número 14. Y podrá indicar número de casillas marcadas, pues dos casillas.
Ah, sí. Por ejemplo, Rafa, ahora quería explicar el caso, ponemos otro ejemplo, que es que no marques ninguna casilla en uno de los vehículos. Por ejemplo, si uno circula correctamente y hay otro vehículo, se salta un stop o un semáforo en rojo, pues si tú haces tu circulación, no haces ningún cambio, ningún giro, ningún desplazamiento, cambio de carril, tú vas en tu línea recta por tu carril, pues si haces el vehículo A, no marcas ninguna casilla y el vehículo B puedes marcar, por ejemplo, no respetó la señal de preferencia, que es el 17. Con esto, muchas veces, lo más importante es ver la casilla, la maniobra o la circunstancia que detectamos quién es el responsable del accidente. Que a mí no me gusta hablar de culpa, no me gusta hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad.
Vale, es muy importante lo del tema de las casillas, porque dependiendo de la casilla, de las casillas que se hayan marcado, de ahí se puede derivar la culpabilidad. Es como si fuera un juego de barcos, ¿no? A7, B3. Entonces, bueno, pues ahí se sabe, si A7, pues a ver, lo he dicho por decir, pues A7 sería circulaba por una plaza de sentido giratorio, el A. B3 salía de un estacionamiento. Bueno, ahí suele tener, es un poco complicadillo, pero ahí suele tener la culpa el que sale de un estacionamiento, ¿no? Entonces, si hay una tabla de conversión, vamos a decir, que lo que hace es, si nuestros asegurados han marcado la A3 y el otro la B7, por ejemplo, ¿no? En ese caso, hemos dicho, bueno, que era, circulaba en una plaza, por una plaza de sentido giratorio, A7 y B3, pues la culpa sería del B, ¿eh?
También, Rafa, y los que nos estáis escuchando o viendo, hablando de escuchar, ya hemos adelantado que hemos inaugurado el podcast, el ABC de Seguros e Inversiones. Que los que queráis escucharnos, cogéis cualquier plataforma, que por cierto, ahora mismo ya he visto que en el podcast de Google ya nos pueden ubicar, que esta mañana aún no aparecía. Ahora estaban aprobando y ya estamos en Apple, estamos en el Google, en Spotify, en iVoox, es decir, que vamos ampliando nuestra comunidad y hacer llegar pues todo lo que aportamos de nuestro conocimiento, ¿no?
Sí, estos vídeos quedan grabados en el podcast, y bueno, con el trabajo de Simo, pues los podréis ver en distintas plataformas.
Escuchar, cuidado, bueno, estamos hablando audio, perdón, escuchar, ¿eh?
Sí, escuchar en iVoox, ¿no?
Sí, o las otras plataformas que hemos mencionado. Y os podéis suscribir y así también, y os va, será, la intención es que haya un vídeo más o menos, hay un audio semanal. Pues seguimos un poco el orden de la declaración amistosa, los apartados.
Saludamos que serían, a Sofía, que se acaba de unir.
Sofía, muy bien. Sofía, la saludamos, que ahora no sé por qué no veo las personas que se van incorporando. Me he quedado con el mensaje de que no sé, hay una cruz.
Está en par, está sí. Sofía, que yo haya visto, luego está nuestra compañera, amiga, abogada de por allí, que es catalana, ¿no?
De Navarcles, sí.
Creo que es, ¿no?
Sí.
Vale, yo son las personas que he podido ver, perdonadla a los que no se hayan nombrado porque no he visto a más personas.
Muy bien. Pues ahora continuamos y lo importante es lo que hemos dicho, no os olvidemos de rellenar ningún apartado. Y hemos dicho que indistintamente del color o el A y B, lo que tenemos que tener en cuenta, pues si ahora nos piden datos, por ejemplo, vehículo A, ¿quién es el asegurado? Sobre todo el asegurado es el tomador del seguro, es el que lo contrata el seguro.
Sí, Simo está hablando ahora de las columnas, vamos a decir, de esta parte.
Las verticales.
Empieza, pues, por eso, efectivamente, por el asegurado.
Siempre asegurado, que podría ser una empresa, a ver, y luego más al fondo ahí el conductor, o a veces el padre o el hijo. El asegurado es el padre y quizás el coche lo lleva pues la pareja o lo lleva el hijo. Siempre cuidado con matices, que si es un hijo menor de 25 años, en la mayoría aseguradora se tiene que incluir el conductor menor de 25 años en la póliza, en el contrato. Si no, luego tendríais problemas, ¿eh?
O sea, la declaración amistosa de accidentes se distingue entre el asegurado y el conductor, que puede la misma persona o no, Puede ser el tomador asegurado, puede ser, por ejemplo, como decía Simón, una empresa, y el conductor una persona física, ¿no?
Y no se pueden hacer trampas, porque puede poner uno que tiene 30 años y tiene 18, y cuando se pone otra persona es muy habitual que pidamos el carnet de conducir.
Quiere decir, si, por ejemplo, ha intervenido en el accidente un menor, hay que poner que el conductor es el menor, el que iba conduciendo.
O autorizado al menos, o segundo conductor, eso ya depende de cada aseguradora. Sí. Que el riesgo está asegurado, que pueda conducirlo, pues cuando hay, nosotros hicimos una grabación de riesgo a nivel técnico. Si hay una modificación del contrato, que ponemos que el seguro es a nombre tuyo, Rafa, y lo tiene que llevar otra persona, si es una persona de ya con una experiencia y con una edad ya de muchos años, normalmente no hay inconvenientes. Pero ahora puede haber aseguradoras que te pueden pedir también un mínimo de años de antigüedad de carnet. Ya no solo que tengas 25 años, quizás te piden un mínimo de 1 o 2 años de carnet. Eso es muy importante porque puede haber un reuse o aunque la aseguradora tuviera que pagar al perjudicado, le podría reclamar la aseguradora al tomador del seguro. Eso estamos jugando con fuego, ¿eh? A veces lo que decimos la letra pequeña.
Vale, Simón, no me...
no me, me gusta porque, puntualizar,
porque
¿eh?
Te emocionas.
No, porque estamos dando un servicio, tenemos vocación.
Sí, me parece muy bien.
Y no queremos que tengáis problemas, la verdad. Y a veces los problemas son por no preguntar, la ignorancia, muy bien. Pero también hay que tiene que ver rigor y ética. Y a veces hay incluso profesionales, como cualquier sector, que buscan solo su beneficio inmediato y económico.
Vale, si te parece, Simón, siguiendo con el tema de la declaración amistosa de accidentes, estabas diciendo que había que rellenar los datos del asegurado, que hemos dicho que puede ser la misma persona que el conductor o no, depende, y luego, pues, los datos del vehículo, ¿no?
Y explica lo de la tractora remolque, que es muy importante también.
Vale, bien.
Disculpa,
bueno,
era como
para identificar,
para aportar.
Te veo muy lanzado hoy, Simón. Yo creo que
he hecho el vídeo antes de LinkedIn y ya estoy ya a todas.
Vale, fenómeno. La marca del vehículo, pues no sé, un Opel Corsa y la matrícula. Con la matrícula ya se identifica el vehículo, ¿eh? Y lo que dice Simón, una cabeza tractora y un remolque, ¿eh? Sería pues lo que solemos ver habitualmente en la carretera, ¿no? Un vehículo tractor que lleva un remolque, pues hay que identificar a la cabeza tractora y al remolque, ¿eh? Porque si tiene un tonelaje, si son más de 3.500 kilos de peso máximo autorizado, el remolque tiene una matrícula propia.
750, Rafa, ¿eh?
Sí, perdón.
A partir de 750. No estaba, sí, confundías sí, quizás en la furgoneta. 750, sí.
Tiene su matrícula propia, una tiene por un lado la cabeza tractora, tiene su matrícula y el remolque tiene su matrícula propia y sus pólizas de seguro independientes, ¿eh? Uh-huh. Y hay que detallarlas porque se aseguran matrículas de vehículos con residencia en España, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Creo que eso es lo que querías que comentara,
sí,
¿no?
Sí, esto en la declaración amistosa, pero si es un vehículo extranjero, lo mismo, tenemos que tener identificado lo que es matrícula, aseguradora, claro, póliza, que yo siempre digo, en la era digital, como tenemos todos una cámara, que es el móvil, podemos hacer fotos de lo que es de los vehículos, la situación, cómo han quedado en el momento del accidente, también la documentación es que uno puede aportar, si tienen carta verde, contratos de seguro, a veces el idioma dificulta, pues avisar siempre en caso de duda a la autoridad, a la policía, que corresponda, porque realmente tenemos que aportar pruebas. Nosotros los aseguradores nos vamos a mover, o los abogados, los tramitadores, con la información y con toda la documentación que nos facilitéis. Nosotros no somos detectives, no vamos a decir, oye, vamos a investigar, a ver si hay sospecha de fraude o se tiene que intentar ampliar la información, sí. Pero sois los asegurados, los co-conductores, los que tenéis, espero que no tengáis, pero en los casos que hay un accidente, sois los que tenéis que aportar toda la información.
Secund se acaba de unir también, le
saludamos. Saludamos a Secund, muy bien.
Aquí. Sí, vale, sí. Luego siguiendo con la columna que estábamos hablando, vendrían los datos de la aseguradora, es decir, de nuestra compañía de seguros. En este caso nosotros seríamos Allianz con el número de póliza. con esto sería suficiente, ¿eh? Con poner el nombre de la aseguradora y el número de póliza sería suficiente. También muchas veces, bueno, ocurren circunstancias que, bueno, pues hemos tenido un accidente y depende de la gravedad del accidente, pues podemos estar más nerviosos, ¿no? Con la matrícula del vehículo hay un fichero, ¿no? Chimo, que se llama el fichero FIVA, que es, ¿sí?, el fichero de vehículos asegurados. Con la matrícula del vehículo, las aseguradoras o los tramitadores, cuando estén tramitando el siniestro para ver quién es el culpable, etcétera, pueden saber en qué compañía está asegurado el vehículo, ¿eh? Pero bueno, lo mejor es cuanto más información facilitar, ¿eh?, mejor, es más fácil para luego tramitar y ver y dirimir la culpa, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Es importante también, Rafa, y en los que nos estáis escuchando viendo, es si es un vehículo extranjero, aunque nos hemos ceñido a las bondades de la declaración amistosa, eso también es un cuestionario para coger los datos en cualquier situación de accidente y circulación. Pues aparte de la póliza, cojamos el número de carta verde si lo tenéis, que lo suelen llevar, ¿eh? Si son transportistas, lo suelen llevar, es muy importante.
Bien, no sé si quieres que continúe yo o...
Bueno, te cuento que ya llevamos 30 minutos, que parece que no, vale. Se me ha pasado súper rápido.
Vale, pues luego vendrían los datos del conductor, que como hemos dicho antes, puede o no coincidir con el asegurado, ¿eh? Yo, uh-huh, por ejemplo, le puedo dejar mi vehículo a otra persona y que lo conduzca. En nuestro caso, en Allianz, todas las personas mayores de 25 años pueden conducir nuestro vehículo. Y bueno, pues el conductor pone sus nombres, su nombre, sus apellidos, etcétera. ¿Eh? Identificándose. Y luego viene aquí en estos dibujitos de los vehículos, ¿eh? A ver si se ve bien, ¿no?
Pues importante.
Si es una motocicleta, un coche, un turismo, o es un camión o un vehículo
comercial. Se ve perfecto, Rafa. Sí, se ve muy bien. Vale.
Entonces aquí dice indicar el punto de choque inicial con una flecha. En nuestro ejemplo, que hemos dicho antes que éramos el vehículo A, que estábamos estacionados, y el vehículo B daba marcha atrás, entonces lo normal, lo lógico, es que con su parte trasera al vehículo contrario nos golpee y nos haya hecho daños en nuestra parte delantera. Entonces nosotros seríamos un turismo, este, y aquí en la parte delantera pondríamos una flechita, porque ese es el punto de choque inicial, ¿eh? Y el contrario, que sería este, el vehículo B, hemos dicho, espera, a ver si se ve aquí.
Sí, se ve el amarillo.
Como, uh-huh, echaba marcha atrás, daba marcha atrás, pues pondrá una flechita aquí detrás, ¿eh? Porque ese es el punto de choque inicial. Bien, luego, para aclarar todo esto, es importante pues hacer un croquis aquí, en este espacio, que sería muy sencillo, ¿no? Pues dibujamos el vehículo A y el vehículo B, bueno, el vehículo A estaba dando marcha atrás y el vehículo B estaba estacionado, ¿no? Y nos golpea. Pues bueno, pues podía ser algo como esto, algo parecido a esto, ¿no?
Ah, muy bien, sencillo, ¿no? Qué bien, oh, qué bien.
Lo has currado. Lo ves al revés, ¿eh?
Bueno, sí, pero la intención, se ve la intención.
No sé si, es que no sé si lo he hecho yo al revés. Sí, bueno, el A está estacionado y el B da marcha atrás. Esta flecha tendría que ir en el otro.
Lo importante es que se vea la flecha y que se escriba. Que, por ejemplo, el B ponga B daba marcha atrás. Todo lo que sea máximo de preciso y conciso es muy interesante para evitar dudas.
Vale, lo que dice Simo, esto se puede explicar o describir más en esta parte. A ver, es que no veo. Aquí,
en observaciones.
Aquí abajo, eso es.
Debajo donde había los dibujitos. Y también se puede especificar, aparte para ampliar la información que decías del punto de colisión, hay un apartado que pregunta cuáles son los daños apreciados.
Eso es. Y luego, muy importante, la firma de los dos conductores, ¿eh? Para que el parte tenga validez, ¿eh? Y luego la parte trasera. Aquí se describen las lesiones y los lesionados, ¿eh? En el caso de que los hubiera. Y pues ahí pues pregunta cosas como la edad, ¿eh? Uh-huh. El tipo de lesiones
incluso
que ha tenido.
parte trasera se puede añadir un tercer o un cuarto vehículo.
También.
Pero yo, Rafa, lo que recomiendo en estos casos, avisar siempre a la policía. Cuando la cosa se complica, que no omitamos algún detalle, importante, ¿eh? Uh-huh. Y ante la duda igual, ¿eh? Aunque sea un pequeño accidente, lo que hemos comentado, no sé si al inicio del vídeo o en privado contigo, Rafa, que nosotros estamos dispuestos, que si un asegurado tiene un accidente y necesita apoyo, soporte, si nos llamáis y en ese momento estamos disponibles, os vamos a asesorar cómo rellenar el parte. Sí. Incluso con una videoconferencia, lo que estamos haciendo ahora con Instagram, parecido.
Yo, Simo, te agradecería que contaras esa anécdota que me contaste.
Muy bien.
Porque yo en las publicaciones que he hecho estos días, en las diferentes redes sociales, hacía un enunciado y les decía a nuestros oyentes, a nuestros asegurados, a nuestros clientes o las personas que nos estén escuchando, uh-huh. Que íbamos a descubrir, porque uno de los fallos más frecuentes es el no rellenar estas casillas, ¿no? ¿Y qué uh-huh. puede ocurrir en caso de que no se rellene una de estas casillas? Entonces, Simo tiene un caso real. Uh-huh. Que bueno, Simo, cuéntalo porque para que veamos un poco la importancia de hacer esto.
Bueno, incluso podría comentar dos casos, pero el primero, tal como me informó el asegurado, se presenta a mi oficina, habló de hace unos 20 años y me comentó que esto ya lleva mucho recorrido, la declaración de estos accidentes. Me comentó que me viene y me dice: oye, vengo a hacer el parte, ¿cuándo podrá pasar el perito para arreglar los daños? Pero él, con toda seguridad que esto se iba a resolver rápido y fácilmente. Y yo le pregunto: a ver, ¿qué ha sucedido? Me di cuenta, pues, que él iba circulando correctamente por una vía y había un, no sé si era un ceda al paso o un semáforo en rojo, y pues resulta que, según cuenta mi cliente, creo que era un semáforo en rojo, porque ya digo, hablamos de hace 20 años, resulta que el cliente dice: a ver, de acuerdo, si es lo que tú me dices, perfecto, está claro. Si el otro reconoce que se ha saltado el semáforo en rojo, esto se hará rápido si el otro no lo reconoce, ¿no? Perfecto. Pero déjame ver el parte, me enseña el parte y resulta que en el apartado circunstancias, según me dice mi asegurado, él no rellenó nada de circunstancias, ninguna casilla, ni él ni el otro conductor. Pero dijeron: hacemos un intercambio de datos. Y lo que hicieron es, en la otra parte había dos personas. Y uno lo estaba distrayendo, y cuando estaban rellenando, que tenían que separar las dos hojas para que cada conductor se quedara una, en un momento de distracción le cogieron la casilla de su columna, si era el B, y puso el que no respetó la señal de preferencia, que es la casilla, en este caso, 17. Y yo al cliente le digo: ¿esta es tu firma? Sí. Pues tú, ¿qué has marcado o está marcado que no respetaste el stop? Pues resumiendo, tuvimos que pagar al otro vehículo y después otra cosa. El cliente se fue indignado. Lo perdimos como asegurado. Y yo le dije: piensa que esto nosotros pagamos. Cuando hay personas que no lo entienden. Que cuando yo le digo: oye, es culpa nuestra, tenemos que, o culpa o responsabilidad tuya, y Allianz tiene que pagar al otro vehículo o la otra aseguradora. Todos perdemos. Y hay personas que piensan que es un chanchullo entre aseguradoras, y tenemos que empezar a explicar las cosas con detalle, ¿no? Este era un ejemplo. Y otro fue el hecho de no rellenar bien el parte, fue algo parecido a un cruce, y era también un semáforo en rojo o un stop. En este caso estaba seguro, era un semáforo en rojo, un cruce en una ciudad. Y uno de los dos se salta el semáforo en rojo. Sí. ¿Pero qué sucedió? Que no se puso, ninguno puso, se hizo responsable. Y en este caso, al no poner ninguno, se pidieron testigos. Resulta, cosas de la vida, que ambos tenían testigos. Al final, esto no se pudo resolver ni judicialmente, porque todos no había pruebas para demostrar la culpabilidad o la responsabilidad. En este caso también perdí el cliente. Y nosotros, Allianz, lo que hacemos, y eso creo que es muy ético como aseguradora, cuando hay diversidad de criterios, si Allianz no considera con garantías de poder reclamar judicialmente, el asegurado tiene la opción libre de coger un abogado hasta 1.500 euros, pero nosotros se lo vamos a pagar siempre que gane el caso. Sí, o incluso a veces hay
que la sentencia, claro, sea favorable.
A... sentencia favorable. O incluso a veces hay una... Nosotros tenemos... estamos ampliando un poco cosas de siniestros, pero es muy, muy
creo
breve.
Creo que lo está comentando esta amiga nuestra, abogada, ¿no?
Asunción, sí.
Asunción, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que se refiere... Es que yo no veo bien aquí todo lo que se escribe.
Yo no sé por qué, tampoco lo puedo ver, que me
entonces,
da miedo...
Yo leo abogados a la hora de conmutar, de formular las reclamaciones de daños,
perdón,
y lesiones.
Perdón, ahora he hecho una prueba y me he girado la cámara.
Sí. Yo entiendo que sí, que ella quiere decir eso, ¿no? Las pólizas tienen una cláusula de libre elección de abogado.
Sí, sí, por ley, todas las aseguradoras, pero cuidado, hay aseguradoras,
capital,
sí,
¿no?
Entonces, pero hay que hay 600 euros, nosotros damos 1.500, cuidado, es el libre mercado, hay otra que quizás da 3.000, pero
entonces,
siempre...
puedes elegir un abogado, tienes que comunicar a la compañía. Entonces, a partir de eso, dice que no se refiere a esto, es que no lo leemos, perdona.
Bueno, estamos explicando esto. Hoy estamos accidentados con lo que es el chat, porque decimos es que es bueno.
No se ve, ya lo siento.
Yo
pero
también,
si quieres
porque...
poner algo, Asunción, ponlo.
A ver, espera, creo que ahora lo puedo ver, espera, porque yo me he quedado, que como la scroll, que yo me he quedado un punto fijo, a ver, sintiendo, dice, felicitaciones por explicar cómo rellenar la declaración. Ello nos ayuda a los abogados a la hora de formular. Sí, sí, abogados, tramitadores.
Vale.
Los daños les... Vale,
correcto.
Que está, sí, está confirmando que tenemos que facilitar la máxima información y ser muy detallistas.
¿Cómo vamos de tiempo, Simón? ¿Cómo vamos de tiempo?
Tenemos 20 minutos.
Vale, yo creo que tenemos que hablar
de FICOS,
Y a colación de lo que estabas diciendo. Bueno, FICOS es un sistema, hace, no sé, un par de años, yo creo que antes se utilizaban unos convenios entre compañías, ¿no? Un convenio parece que suena como que lo que decía antes Simo, ¿no? Que hay un chanchullo entre compañías, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues no es verdad, ¿eh? El convenio siempre, los convenios, y ahora el FICOS, ¿eh? El FICOS es el sistema por el que se tramitan ahora los siniestros. Son una serie de diálogos informáticos entre compañías, en los que hay unos plazos, hay unas preferencias, etcétera, para dirimir la culpa. Y siempre lo que se pretende, y se ha pretendido siempre también con los anteriores convenios que había, que eran el CIDE y el ASCIDE, ¿no? El convenio de indemnización directa, etcétera, es que la aseguradora proteja a su asegurado y que efectivamente cobre lo más rápido posible el perjudicado, ¿eh? Y esa es la finalidad del convenio, ¿eh? Entonces, cuando decía Simo que cuando hay un siniestro pues más grave, vamos a decir, cuando hay una colisión con vehículos, dos vehículos y ha resultado a alguna persona con lesiones, llamar a la policía. Hay un orden, ¿no, Simo? Un orden de importancia a la hora de dirimir la culpa. Y lo que más importancia tiene es el atestado de la policía. Es decir, lo que diga
siempre
el atestado, como se dice vulgarmente, va a misa, ¿eh?
Sí.
Si el atestado dice que en el siniestro que hemos dicho antes, en el golpe que hemos dicho antes del vehículo B, que está dando marcha atrás, y el vehículo A, que estaba estacionado, tiene culpa el vehículo B, ¿eh? Pues el culpable va a ser el vehículo B, independientemente de lo que pongamos en la declaración amistosa de accidentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se supone que la policía es un... Que me estaban llamando otra vez.
Te he visto
otro día.
Sí, sucede lo mismo. Yo he puesto, creo, silenciar para que así no puedan llegar llamadas, a menos lo he intentado. Pero a veces no podemos estar.
Entonces, se supone que la policía es un organismo público y que es totalmente objetivo y que es independiente y que no tiene ningún interés en que uno sea el culpable y el otro no, ¿no? Entonces, el atestado es lo más importante. Por orden de importancia, lo segundo más importante es la declaración amistosa de accidentes, que es la que estamos explicando hoy aquí, ¿no? Y luego vendría, si no me equivoco, todas las pruebas que podamos aportar documentales, ¿eh? fotografías, planos, etcétera. Muy importante, ¿eh? Ahora eso es muy importante. Y luego, bueno, el orden no me lo sé de memoria, tendría que ver la chuleta. Es importante también la actuación de los testigos, ¿no, Simón?
Sí, saludamos a Asunción, María Asunción, que se tiene que nos tiene que dejar. Pues luego ya nos puedes ver en diferido. Gracias, como siempre, por tu tiempo y todo lo que aportas. Y bueno, y aprovechamos y deseamos buen feliz fin de, ¿no?
Y bueno, el tema de los testigos, bueno, la declaración amistosa de accidente, se puede utilizar este formato que hemos explicado, ¿no? Que es el Parte Europeo de Accidente. Y en caso de que no exista, de que no tengamos, incluso se puede hacer una declaración en un folio, ¿eh? Firmado por los dos conductores, explicando las circunstancias del accidente, etcétera. Porque ahora las pruebas documentales, como decíamos, tienen mucha importancia,
¿eh? Nos saluda Marta, Rafa.
Hombre, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, Martita.
Buenas tardes.
Vale, y bueno, quería deciros, bueno, la prioridad de, bueno, tanto de, pues como se estaba comentando, ¿no? Primero hemos dicho que era el atestado policial, luego sería la declaración amistosa de accidentes, luego la ampliación de las versiones, que aclare la responsabilidad, luego sería el criterio de la versión intervenida, que se llama, o transformada, si hay una versión que ha sido transformada, pues ese criterio, ¿no? La verificación ocular, ver efectivamente dónde ha sido el siniestro, cómo ha sido el siniestro, dónde han sido los daños, etcétera. Los testigos reconocidos por ambas partes, esto es por orden de importancia, luego los principios de responsabilidad, hay una serie de principios que determinan la responsabilidad, y luego las normas subsidiarias son las normas de tráfico, que dice, pues no sé si, por ejemplo, yo me acuerdo, si un vehículo está saliendo una persona y abre la puerta, siempre tiene la culpa el que abre la puerta y golpea al otro vehículo, ¿no? Pues esas son normas subsidiarias de tráfico. Uh-huh. Y la novena, la última, por orden de importancia, sería la actuación judicial, Y luego, si te parece, Simo, te dejo un poquito más que te extiendas en el tema de CICOS, No sé si os he comentado CICOS.
Muy bien.
Es un diálogo informático, yo creo que os lo he comentado, ¿no? Entre tramitadores de siniestros, sí.
Es un protocolo para... Y la función principal es agilizar y que el perjudicado pueda cobrar lo antes posible.
Correcto.
Bueno, pues vamos a ampliar ahora, CICOS, pues también hay exclusiones. No todo es barra libre, no todo está incluido. Y pues hay pues unos acuerdos. Y, por ejemplo, no os asustéis, que ahora veréis que es una cosa muy... de sentido común. Pues bueno, más que nada, podríamos decir que también lo que son estas exclusiones es cuando hay, por ejemplo, un accidente con personas hasta tercer grado, que es decir, de vuestra familia, si un matrimonio o un padre o un hijo tiene un accidente, a veces pasa en un mismo garaje. Está entrando el coche en el garaje y le da un golpe al otro coche. Pues eso no lo cubre el seguro de responsabilidad civil. Claro. Si lo tuvieras a todo riesgo, lo pagaríamos por todo riesgo, y si hay franquicia, pagas la franquicia, ¿eh? Y eso hemos tenido a veces algún problema, con algún siniestro, no sé si a ti te ha pasado.
No se consideran terceros, ¿no?
Yo digo, es como, y yo uso siempre, cuando hablamos de daños a terceros, y digo, si no hubiera seguro, ¿tú ibas a denunciar a tu hijo al juzgado? Como una reflexión, ¿no? Y eso, pues a veces los dejas en silencio, ¿no? Que quizás te he dejado un poco en silencio también, Rafa.
Yo lo estaba pensando, digo, depende.
Bueno, no quiero entrar en donde no toca. Bueno, seguimos.
Puede haber casos extremos, no lo sé.
Puede haber casos, pero es lo más habitual. Luego, también sería no estaría asegurado por el obligatorio, por ejemplo, si fuera un coche robado. Si te roban el coche, haces la denuncia. En el caso que hubiera un perjudicado, que ese coche robado tiene un accidente, pues ahí el consorcio.
Eso es que provoca unos daños a un tercero.
Que la semana pasada ya hicimos el programa. Exacto, que si lo queréis ver, hacemos ahora un poco de repaso y está tanto en el perfil de Rafa con el mío, ¿eh? ¿vale? Después también teníamos los daños al propio vehículo, por las cosas transportadas. Puedes llevar unos esquís o unas maletas. Si en el movimiento de la circulación provoca unos daños a la carrocería, eso no estaría asegurado. Tampoco los bienes que resulten dañados, pues del tomador, del conductor, del asegurado. Pues si hay un accidente y se rompe el móvil o se rompe una tablet, en principio, por el seguro obligatorio, esto no estaría contemplado.
Eso es. Simo está explicando las exclusiones de la responsabilidad civil, ¿no?
Obligatoria, hablamos aquí, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues eso, dice efectivamente, si nosotros llevamos unas cosas en nuestro propio vehículo transportándolas y nos hace daños a nuestro propio vehículo, pues no queda cubierto la responsabilidad civil, ¿no? Eso iría por el seguro de daños a todo riesgo, igual que el último caso, ¿no? Que has comentado, ¿no?
Sí.
Vale.
También hemos de tener en cuenta que hablamos de una palabra amistosa, es muy bonito. La sociedad, por desgracia, no todo es que la gente se haga responsable y cumpla con sus obligaciones. Y pues muchas veces hay gente que miente o manipula la información. Pues tenéis que tener en cuenta, lo importante es de entrada toda la información que tengáis, no omitáis fotografías, aunque sean notas de papel, testigos. Siempre testigos se refiere una hoja rellenada, si puede ser con puño y letra, firmada por el testigo. No solo decir, este señor DNI y tal lo ha visto. No, tiene que ser que el testigo haga una declaración escrita, ¿eh? Esto, pues cuando hay también, a veces hay diferencias de versiones, pues tenemos que tener la máxima información. Esta información a veces, por omisión, por ignorancia, pensamos que no es necesario, y luego se puede aportar más tarde. Pero de entrada, si la podemos tener desde un inicio, vamos a ganar tiempo y tendremos más posibilidades de éxito. Y luego también había la opción, estoy también viendo un poco el guión, que lo que hace que demore los accidentes, cuando dice, ¿cómo es que tarda tanto? A veces los clientes nos aprietan, ¿no? Ya tienen un problema con su coche, lo quieren arreglar, y ellos dicen, a mí me han dado y no tengo culpa. Pues se demora muchas veces por eso, porque a veces no hemos facilitado la información, ha habido la declaración de amistosa de accidente ha sido incompleta, como os he dicho antes, y aquí, pues digo, ante la duda, siempre avisar a la policía, ¿eh? La policía, si no hay heridos, no está obligado a hacer un informe, a menos entre dos vehículos. Si hay accidente más aparatoso, sí, ¿eh? Bueno, vale, no sé, mira, si quieres continuar, Rafa.
Sí, bueno, una anécdota divertida. Marta Caballería, compañera nuestra, agente de Allianz, me envía un WhatsApp y me dice, os voy a mandar un parte que he recibido con una versión y que es muy bueno, ¿no? Entonces, a ver, no sé cómo os lo podría enseñar.
No enseñes, sobre todo lo que nos faciliten, lo puedes comentar, pero mejor que no enseñes si puede ser.
A ver, ella nos pone aquí, cuando estamos marcando el vehículo, ¿no? Y los daños en estas casillitas de los coches, en una pone, pues puede ser el que está rellenando el parte, pone en el camión yo, y en el del coche, que es el contrario, pone tú. ¿No? Pone yo y tú. Y pone en la versión del accidente, pone pasando por la calle Montserrat, el conductor abrió la puerta y colisionó con el mío. ¿Eh? Entonces, en vez de, pues eso, pone tú y yo, ¿no? En vez de decir vehículo A, rellenar todo
lo que hemos dicho al inicio de este vídeo.
Al vehículo A y todo lo que corresponde al vehículo B, pone tú y yo.
Pero vamos a hacerlo muy fácil.
Pero parece que es una cosa real, ¿eh? Que ha recibido.
Sí, sí.
Ya, ¿eh? Fijaros.
Correcto.
Que nos puede llegar, ¿eh?
Ante la duda, yo siempre digo, como mínimo, si el cliente contrario, los dos conductores ponen el vehículo, si conviene solo la matrícula, la firma, la versión de los hechos, el lugar de los hechos, si se pueden hacer fotos, porque a veces no tienen los datos, no tienen la póliza, no se acuerdan de esa aseguradora. Con la matrícula podemos acceder al CIVA, que es lo que has dicho antes. Sobre todo, que no rellenemos todo y falte la matrícula. Si no tenemos esto y no tenemos identificado la aseguradora y número de póliza, tendremos muchas dificultades.
Correcto.
Uh-huh. Quedan 5 minutos, Rafa.
Vale, pues bueno, yo creo que hemos apuntado más o menos todo lo concerniente al CICOS, ¿no? Yo creo que no se nos queda ¿sí? nada en el tintero, ¿no? Indicaros que el porcentaje más alto en cuanto a la demora de la resolución de un siniestro es en el caso de que haya versiones contradictorias, que las pueda haber. Entonces es en un momento en que, bueno, las dos partes dicen tener razón, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante lo que hemos dicho antes. Si hay un atestado que determina la culpa, pues será la herramienta más útil y la que más importancia tiene para poder saber quién es el culpable, ¿no? Y bueno, yo creo que no tengo más cosas así que apuntar, ¿no? Bueno, la importancia de los testigos, la documentación, sobre todo, Ahora es muy importante las pruebas documentales, ¿no?
Fotografías mismo, fotografías, lo que he dicho antes, con el móvil hoy lo tenemos muy fácil.
Y bueno, no, en principio no quería aportar nada más, en principio, no sé. No sé si tú quieres puntualizar
pues,
algo más.
Te puedes despedir, yo me despido también.
Vale. Pues nada, despedirme, que tengáis un buen fin de semana, que sepáis que si tenéis un golpe, un accidente, siempre nos podéis llamar a nosotros, como agentes de Allianz, pues os vamos a ayudar a hacer el parte. Y en caso de duda, pues llamar a la policía siempre, que ya vemos que el atestado es lo más importante.
Yo, Rafa, voy a ser un poco malo, si me atreves. Y yo siempre tenemos que diferenciar que el servicio lo tenemos que dar a los que son asegurados directos. Podemos ayudar, pero si hay un profesional que cobra su comisión, cuando contratas un seguro, tiene el corredor o agente de seguros, tiene que atender a su propio cliente. Pues que si tienen que hacer un parte de accidente o tienen algún tema relacionado con una declaración amistosa accidente, en este caso, lo correcto es que acuda a su mediador. Puntualmente, si necesitan alguna duda, les ayudaremos, pero que no es una barra libre. Nosotros nos tenemos que atender a nuestros clientes. Como el servicio 24 horas que atendemos fuera de horario de oficina, siempre, yo digo, el proveedor de seguros es clave y es el usuario que decide dónde compra un seguro o cualquier otro servicio.
Pues nada, oye, os invitamos también a que podáis escuchar nuestros podcasts, donde vais a tener toda esta información, como os ha dicho Simo, y que los podéis ver en diferentes plataformas, ¿no, Simo?
Parece que en par quería más, pero bueno, ya iremos siguiendo.
Bueno, pero dile, bueno, o te digo yo desde aquí, en par.
Sí, dile, te estoy viendo.
Que sepa que todas las semanas a las 6 de la tarde, los viernes, hacemos estas charlas, coloquios. Previamente Simo sube un vídeo a LinkedIn, un vídeo, vamos a decir, más reducido en cuanto a tiempo.
Como una introducción también.
Eso es. Uh-huh. Y luego a las 6 de la tarde, pues ahondamos un poquito más en todo este tipo de temas, ¿no? Y que hemos hablado de muchos temas, los que nos sigáis. Pues hemos hablado desde este verano, desde seguros de embarcaciones, seguros hípicos, autocaravanas. Hemos hablado hace un par de semanas de seguros de inversiones. Hemos hablado del consorcio. Hemos hablado ahora de la declaración amistosa de accidentes, del convenio CICO, bueno, del CICOS. Y que, bueno, que tenemos muchos temas en el tintero y con mucha ilusión, pues, seguir estando aquí con todos vosotros.
Nos despedimos. 10 segundos.
Eso es, venga.
Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte y que lo paséis bien este fin de semana.
Y hasta el próximo viernes. Gracias.
Venga.
Y buen fin de semana. Adiós. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.